Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días.
Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a sus compañeros de la Hora de la Verdad, los oyentes, y felicitaciones, se está cumpliendo hoy 3.000 programas. Pensar ese número es fácil, hacerlo es muy difícil. Necesita su consagración. ¿Cuánto se lo agradecemos, millones de colombianos?
Y también la ayudita de Dios, la mano de Dios, presidente, que salvó, nos salvó de morir en un atentado que nos hicieron precisamente por decir la verdad desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Eso lo tiene que recordar el país. Cuando habla de la libertad de prensa, tiene que recordar que los principales enemigos de la libertad de prensa son los que están en La Habana, haciendo ahora de pacificadores y queriendo ser para mañana los dueños del país. A propósito, presidente, se ha conocido la noticia, la han divulgado, de reuniones suyas con el doctor de la calle Lombana, tampoco cercano a nuestra admiración y a nuestros afectos, y con el señor ministro de Defensa. Y entonces, obviamente, la prensa lo plantea como un acercamiento suyo a lo que está haciendo el gobierno en La Habana. Y nos preguntamos por aquellos puntos que usted ha sostenido, no de ahora, porque fueron los puntos claves, vitales, de su gobierno de 8 años. Presidente, ¿qué nos quiere contar sobre estos acercamientos y si hay, de alguna manera, un viraje en su política frente a los diálogos de paz con las FARC y un viraje en la apreciación que usted tenga de estos, para nosotros, los peores bandidos que ha tenido América Latina en su historia?
Doctor Fernando, mire, nosotros, por respeto a la ciudadanía, hemos aceptado conversar con el señor ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y con el doctor Humberto de la Calle. Yo ayer, primero, me habían pedido confidencialidad, pero llegaron una serie de comunicadores que ya sabían de esa reunión. Y yo acabo escribiendo esta mañana, y lo publiqué ahora en el correo y en Twitter, unas apreciaciones sobre esa reunión, doctor Fernando. Y digo lo siguiente: la única opción que el gobierno nos da a nosotros es la de adherir. Acudimos un diálogo respetuoso, sí. Inclusive dio la posibilidad de decirle al doctor Humberto de la Calle, manifestarle nuestra adolorida extrañeza por su participación en la elección presidencial del año pasado, en la campaña presidencial del año pasado. Y le expresamos todas nuestras preocupaciones por los militares, la circunstancia de que... Perdóneme, doctor Fernando, estoy en una carretera y he estado bastante afectado por ahí de una laringitis.
Entonces, no se preocupe, presidente.
Le expresamos nuestras preocupaciones, las mismas preocupaciones que le hemos referido a la opinión pública. Le dijimos que cuando el gobierno vaya a aceptar una cosa nuestra, no la interprete mal, porque la consentencia que nosotros pedimos es condición previa para el diálogo, para reanudar. En un sitio le dimos las características, donde la FARC cumpla con un cese de actividades criminales. Pueden seguir igualando a las fuerzas armadas con el terrorismo, que no pueden seguir igualando a las fuerzas armadas con el terrorismo. Les pusimos que se necesita un alivio judicial inmediato, sin impunidad para los integrantes de las fuerzas armadas, que las Fuerzas Armadas nuestras han sido una posición histórica democrática, que entonces, ¿cómo las van a llevar a una justicia transicional, que es para hacer el tránsito de la normalidad democrática a la democracia? Le expusimos todas nuestras objeciones, le dijimos cómo... Y frente a la reforma constitucional que están proponiendo, le dijimos que es una suplantación, una sustitución constitucional, que no la puede hacer el Congreso, y que nos parece muy grave que Por esa vía el gobierno eluda acudir al pueblo. El gobierno ha manifestado claros temores a los reglamentos de la democracia, como lo acabo de escribir en un comunicado que publiqué hace unos minutos. Creemos que esa propuesta del gobierno es un golpe de Estado a los derechos del ciudadano, es un golpe de Estado a las reglas que garantizan la seriedad de la democracia, que por más que el gobierno diga que va a haber refrendación, ellos con lo que están proponiendo, a través de un trámite inconstitucional estricto, van a sacar aprobados del Congreso todos los acuerdos que haga el gobierno con la FARC. Entonces ahí, ¿cuál refrendación va a haber? Lo que va a haber es una imposición. Yo digo que además la única opción que nos da el gobierno a nosotros, y esto es muy importante, es la de adherir. Entonces me pregunto, ¿para qué manifiesta el gobierno interés en el diálogo si la única opción que da es la de adherir? Yo respeto a la ciudadanía. Este ejercicio político tiene que estar uno abierto a hablar con algunas personas, no con todas, pero la verdad es que a nosotros nos tienen sometidos a una única opción, que es la opción de adherir, y eso no lo podemos hacer, doctor Fernando.
Señor presidente, esos elementos que usted está describiendo con maestría y con mucha prudencia, ¿no son constitutivos de un golpe de Estado, que es la transformación de una sociedad en otra distinta, donde aparezcan como ejecutores de una nueva política quienes se han dedicado durante 50 años a cometer los peores crímenes que Colombia recuerde? ¿Eso no es un golpe de Estado?
Por supuesto, doctor Fernando. Pero es un golpe de Estado a la ciudadanía. Y hay que poner mucho cuidado en eso. Ahora, ayer me preguntaba un periodista, cuando yo me refería públicamente en el Congreso al golpe de Estado a la ciudadanía, bueno, pero cuando se suman, hay una reforma para sumar o reducir ministerios, perdón periodista, no confundas, esa es una reforma administrativa dentro de la estructura constitucional del Estado. Aquí lo que están haciendo es cambiando la estructura constitucional para legislar con unos criminales y legislar de acuerdo con los intereses de los criminales y derogar para eludir las garantías democráticas, por ejemplo los requisitos en las formas de participación directa, y entonces así facilitar la aprobación de todo lo de La Habana. A mí me parece que esto da la sensación que el gobierno le tiene miedo al pueblo colombiano y que entonces quiere buscar una trampa para aprobar lo de La Habana.
Es una trampa para aprobar lo de La Habana, no cabe duda ninguna, y entonces se habla de refrendación, pero se le tiene terror al referendo, se le tiene terror a cualquier forma realmente democrática para que el pueblo opine, y reducirlo a que diga sí o no, que era lo que hacía Hitler en el mejor de sus momentos. Y se ganaba los plebiscitos y se los ganaba por una inmensa mayoría de votos. Entonces ahora nos preguntarán, por ejemplo, atendidos los antecedentes y las reformas que se han introducido a la Constitución y a la ley, ¿usted está de acuerdo con la paz o está de acuerdo con la guerra? Pues obviamente la pregunta ya lleva íncita la respuesta. Presidente, esto es todo una farsa. Y mientras tanto, Santos sigue sosteniendo, por ejemplo, que las FARC se han comprometido a dejar el narcotráfico, lo que no es verdad. Usted puede leer esa parte referente al narcotráfico, y lo que las FARC dicen es que asistirán a los campesinos que están sembrando coca para que traten de sembrar otra cosa distinta. De manera que la asesoría del Estado no ha bastado, la política agropecuaria no ha bastado para nada, pero ahora vendrán las FARC a decirle a los campesinos qué otras cosas tienen que sembrar y cómo. Eso es sencillamente ridículo, pero no es verdad que las FARC estén comprometidas a dejar el narcotráfico, y mucho menos, presidente, a dejar sus inmensos capitales y a retornarlos para satisfacer los derechos de las víctimas. Presidente, es que este es un negocio de muchos miles de millones de dólares por año. Presidente, ese tema no lo tiene en cuenta el gobierno, ¿no ha sido motivo de sus conversaciones con De la Calle y con Luis Carlos Villegas?
Pues claro, doctor Fernando, nosotros les hemos dicho a ellos lo que le hemos dicho a la opinión pública con toda claridad. Y nuestro reclamo, porque este país había bajado de 600 a 180 toneladas métricas de cocaína. Ya en el 2013 tuvo otra vez 250, en el 2014 400. Pues sí, hemos sido muy claros en decir, ¿y por qué si se permite la fumigación con glifosato en la agricultura comercial con unos requisitos de salud pública, por qué no hacen lo mismo con la coca? Pero ahí no hay respuesta del gobierno. Por eso, en esto me lo digo respetuosamente, el gobierno salva la apariencia ante la opinión pública de decir que quiere dialogar, que está interesado. Pero enseguida uno ve que en ese diálogo lo único que pretende el gobierno es someternos a la adhesión, que no podemos. Pero con otro tema bien grave, doctor Fernando, el gobierno sigue en la disposición de buscar una alternativa para que la FARC no vaya a la cárcel y los altos criminales vengan al Congreso. Eso no lo podemos aceptar. Y yo sí quiero decir serena, pero firmemente, a la opinión que escucha a la hora de la verdad, si el gobierno insiste en este acto legislativo que ha anunciado, que es un golpe de Estado a los derechos democráticos del pueblo colombiano, el Centro Democrático tiene que pensar en horas cómo vamos a acudir a la base popular de la nación en busca de una consulta, en busca de la firma de un referendo, en busca de algún mecanismo de participación directa que diga todo lo contrario de lo que el gobierno pretende.
Claro, presidente, es que no se repara cuando hablan con muchas arandelas retóricas de la participación en política de las FARC, que ella incluye necesariamente y por principio la impunidad de las FARC, porque si van a hacer política es porque no van a estar en la cárcel, uno no hace política desde la cárcel. Entonces esto es política e impunidad para las personas que tienen por único mérito los crímenes que han cometido. Pero presidente, ¿dónde estamos?
Así es, y nosotros que aprovecho la oportunidad para repetir esto, independientemente de las dificultades que Colombia pueda tener en los tratados internacionales, al darle impunidad, al no llevar a la cárcel a los cabecillas de la FARC, responsables de Bojayá, del Club del Nogal, de tantos carros bombas, del collar bomba, de la bomba Lapa contra Fernando Londoño, siga y siga y siga. Independientemente de la violación en que se puede incurrir frente a las obligaciones contraídas en los tratados de la Corte Penal Internacional, pues un proceso de paz firmado así, y el gobierno tiene todo el afán de firmar y de firmarlo en días, y no me paren, dejen ese afán para entregarle el país a la FARC. Independientemente de las dificultades jurídicas, puede ocurrir lo siguiente, mire, firma. La prensa internacional se llena de calor. Viene el Premio Nobel de la Paz y el país se incendia más en violencia. Esos grupos disidentes de la FARC, el ELN, las bandas criminales, etcétera. Inclusive hay personas en el Congreso que le dicen a uno que los de Cuba no controlan sino el 40%, y personas muy muy afectas al gobierno. El más optimista dice que quedaría por lo menos un 20-30% de disidentes. Y cuando uno ve lo que está pasando en materia de expansión de cultivos de droga en la frontera con Ecuador, en Anorí, en toda la troncal occidental, y en toda la FARC vigilando esos cultivos y viendo pasar hoy los camiones y los vehículos y brillando las metralletas de los fusiles y organizando los explosivos para que cuando digan que hay que volver a hacer lo que estaban haciendo hasta el 20 de julio, que fue la obstrucción de las carreteras. Y esa gente sigue rearmándose, sigue expandiendo la coca, sigue ejerciendo control territorial, aumentando extorsión. Entonces, si los cabecillas no van a ir a la cárcel, la gente se va a reír y va a quedar ahí en el mejor de los mundos. Sus cabecillas en el Congreso, sin ir a la cárcel, la FARC elogiada en la prensa internacional por el acuerdo con el gobierno de Colombia, y estas gentes todas aumentando la violencia y destruyendo al país. Pero yo hoy empiezo a ver que ante la imposibilidad de una reflexión del gobierno, a nosotros no nos va a tocar más camino que acudir directamente al elector primario.
Bueno, presidente, y no separado, porque los temas son todos concurrentes. Tenemos el del conflicto con Venezuela, que tiene una parte esencial, un capítulo fundamental, que es el tráfico de cocaína por Venezuela con el cartel de los Soles, porque salen centenares, varias de esas centenares de toneladas métricas de cocaína, que sabemos están por encima de 600 ya otra vez. Pasan por Venezuela, porque Venezuela es el albergue de esos bandidos, como lo demostró siempre presente para nosotros embajador en la OEA, Luis Alfonso Hoyos, pocos días antes de dejar usted la presidencia de la República. Ese tema, presidente, se desencadenó o desencadenó una oleada de furor de Maduro contra nuestros connacionales, simplemente para tratar de ganar adhesión en Venezuela o para tratar de buscar un pretexto para no hacer elecciones allá. ¿Quién enfrentó esa situación? Usted, presidente. ¿Quién fue el que alzó la voz para rechazar estos designios siniestros del gobierno de Maduro? Usted, presidente, con el Centro Democrático. Y el país se volcó para sostenerlo a usted y para defender su punto de vista. Y Santos no tuvo más remedio que plegarse. Santos llegó tarde y llegó mal, porque su política internacional ha sido errática, porque fue a la OEA y no tuvo capacidad de convencimiento de la OEA siquiera para una reunión de cancilleres, y quedó derrotado de una vez en UNASUR, porque la mayoría de los miembros de UNASUR ya se habían manifestado en la OEA. Entonces ahora sale a los organismos internacionales y se reúnen con Ban Ki-moon y con los directores de derechos humanos de la ONU. Pero al mismo tiempo, aquí Santos dice que quiere reunirse con Maduro, pero ahora se apuesta a la carta de decirle que es un payaso y de enfrentarlo, porque está viendo que eso le da popularidad. Y todo se presenta, presidente, como una adhesión suya a la política de Santos, cuando ha sido exactamente a la inversa. Santos no tuvo más remedio que seguir las orientaciones suyas para tratar de salvarse de una hecatombe política en Colombia. Entonces, presidente, sobre esto de la política internacional y sobre la situación de esta señora, de la canciller, que no ha hecho nada por defender nuestras aguas en San Andrés, que no ha hecho nada por abrirnos los ojos frente a los peligros de Rusia y de China, convertidos en factores esenciales de poder aquí en el Mar Caribe, y que no ha hecho nada eficaz en las primeras de cambio por defender a Colombia y a los colombianos en la crisis con Venezuela, entonces ahora aparece como la gran mártir. Presidente, el país está ansioso de saber cuál es su punto de vista, expuesto con la maestría y la claridad con que usted hace las cosas, sobre este tema de política internacional del gobierno colombiano.
Doctor Fernando, permítame, por la complejidad del tema, hacer unas referencias a la crisis de la frontera, a la tiranía de Venezuela y, en tercer lugar, a la política internacional de Colombia. Hombre, la crisis de la frontera viene desde hace muchos años y el gobierno la ha negado y el gobierno no la ha enfrentado. Mire, la frontera la ha tenido Maduro cerrada, violando ese derecho de los ciudadanos de frontera de vivir en libertad en ambos lados y de transitar libremente. Los colombianos, pocos que podían pasar a Venezuela, no tienen nada que comprar. Los venezolanos que venían a Colombia no tenían capacidad adquisitiva. Se estaba viendo un fenómeno noble. Nosotros lo veíamos, muchos pues, venezolanos venían a trabajar a Colombia un día y regresaban a dormir a sociedad venezolana. Y con lo que ganaban en Colombia un día, eso les era equivalente, óigase bien, salario de Venezuela en un mes. Eso muestra hasta qué punto ha llegado la economía y hasta qué punto ha llegado el tejido social de Venezuela. Con lo que un venezolano ganaba un día en Cúcuta, equivalía eso al ingreso en Venezuela de un mes. Eso era lo que estaba pasando. Segundo, la tiranía. Dice Maduro, dos cosas, que la violencia se debe a los paramilitares que Álvaro Uribe ha mandado a Venezuela, y segundo, que la situación económica de Venezuela se debe a la guerra económica de Colombia. Primero, la violencia. Ese era un país de 4.000 asesinatos, lo pasaron a 25.000. Era un país de 62 secuestros, lo pasaron a más de 1.500 ya declarados, denunciados. ¿Cuáles son las causas? Uno, el gobierno ha armado unos grupos criminales que se llaman los colectivos. Dos, el gobierno ha sido un incitador permanente al odio de clases. Tres, el gobierno le ha prestado el territorio al narcotráfico colombiano, a los secuestradores colombianos. En Arauca los colombianos tienen que ir al amparo a pagar la extorsión a la FARC y al ELN, cómodamente ubicados allí. Lo mismo en otras regiones. En La Guajira secuestran a un colombiano y en horas, en minutos, está al otro lado de la frontera, en Venezuela, y allí lo mantienen cautivo hasta que le quitan a la familia el último peso. Estas son... Y otro tema de violencia es la manera como el gobierno de Venezuela, la tiranía, utiliza a las Fuerzas Armadas de Venezuela, a la Guardia Nacional, como azote contra la oposición y contra los colombianos. Y veamos el tema de la guerra económica, que dice que la economía de Venezuela está mal por Colombia. No, está mal, la destruyó el socialismo siglo XXI. Tenían 11.000 empresas, tienen 5.000 trabajando en los rines. En un país con 600.000 hectáreas de maíz, cuando nosotros teníamos 150.000 hectáreas de maíz tecnificado, y hoy ellos no producen, eso se ha reducido a la mínima expresión. Era exentivo de arroz, ya no lo es. Ha expropiado 7 millones de hectáreas, las tienen convertidas en rastrojos improductivos. Bueno, que lo sepa Colombia. Por eso a los de La Habana, a lo que nos quiere llevar el actual gobierno de Colombia. Y otra cosa bien importante en la situación económica de Venezuela, la corrupción. Eso que llaman a los boliburgueses, que es esa burguesía corrupta, afecta y partícipe del régimen del chavismo de Maduro. Esa burguesía se ha robado miles de millones de dólares y se los ha llevado para el extranjero. Se los tendrían que confiscar inmediato. La política internacional de Colombia, totalmente equivocada, ha sido apaciguamiento. Han tratado a Maduro con la delicadeza que merece una señorita. Ellos saben, la política internacional de Colombia ha caído en este engaño y ha engañado a los colombianos todos estos años. Mire, el gobierno creyó que a estos amigos de UNASUR y a esa dictadura de Venezuela la iba a amansar con delicadezas. Eso es como pretender que uno va a amansar un tigre con unas ramitas de hierba, o que va a amansar un tigre con unas hojitas de lechuga o con unas hojitas de repollo. El tigre en algún momento se recuerda que es carnívoro, le reaparece su instinto y le zarpa uno la mano. Yo creo que el gobierno, ahora el país está sufriendo los dolores de una política internacional que los incubó durante todos estos años. Cuando nosotros todavía la semana pasada pedíamos acudir a la ONU, a ACNUR, a la OEA, pedir las medidas cautelares, Santos salía así, ¿no? Esas son trompetas de guerra, así nos decía. Esas son trompetas de guerra. Y nos decía, no, esa es una diplomacia de gritos. Hombre, decía equivocadamente y maliciosamente que ahora el país sí estaba bien, que antes estaba en listas negras. ¿Cuáles listas negras? Si fue nuestro gobierno, el país salió de la lista de países sancionados de la OIT. Nosotros estábamos en la lista de países que se hacían respetar. Y entonces, apenas ya el país empezó a entender la gravedad de lo ocurrido en la frontera, Santos no tuvo más de otra que pasar de decirnos en la mañana que lo nuestro eran trompetas de guerra, anunciar en la noche una política de acudir a todos los organismos internacionales y denunciar a Venezuela. En ese momento me preguntan a mí qué opino de la intervención, y digo, pues esta intervención es correcta. Estaba adaptando lo que nosotros decíamos. No dije que está adaptando lo que nosotros decíamos, porque parecía en ese momento una vanidad innecesaria. Dije, me abstengo de comentar lo que Santos ha venido haciendo y diciendo. Me abstengo de comentarlo y no voy a hacer vaticinios sobre el futuro, porque uno no sabe cuánto le dura esta actitud de dignidad al gobierno. Uno no sabe cuánto le dura, como dicen en la costa, uno no sabe cuánto le va a durar la guapera. Pues me abstuve de comentar eso, de hacer vaticinios, pero yo creo que estamos sufriendo las consecuencias de una equivocada política internacional de apaciguamiento frente a aquellos que toman el apaciguamiento como debilidad, y que como entonces le conocen a la debilidad al gobierno de Colombia, cuando se la tienen que cobrar, se la cobran, como ha ocurrido ahora.
Presidente, aquí hemos sostenido en la hora de la verdad que este conflicto le está sirviendo a Maduro para conseguir un pretexto para no hacer elecciones, y que el que no ve eso se equivoca profundamente sobre el tema. Maduro quiere exacerbar los ánimos, traslada tropas, dice que Venezuela se volvió inmanejable por culpa de los colombianos y que hay una situación de guerra en la frontera. Y en medio de una situación de guerra, agregará Maduro, no puede haber elecciones, por lo menos en gran parte de Venezuela o en toda ella. Pero al mismo tiempo, Santos, desde este lado de la frontera, está aprovechando el conflicto para aparecer lo que no es, siguiendo los postulados de la política suya, tratando de tomar actitudes que usted recomendó, siguiendo fórmulas que usted propuso desde el momento, y ahora lo presenta usted como un adherente a la causa de él, a los principios de él y a la manera que él tiene de estar afrontando esta situación. De manera que es un conflicto que favorece a los dos, a Maduro y a Santos, pero que daña inmensamente a centenares de miles y a millones de colombianos que están sufriendo el impacto de esta crisis. A los colombianos, 5 millones que en Venezuela están siendo considerados por el gobierno como los culpables de todo el desastre, de toda la tragedia, de toda la violencia y de todos los delitos que se cometen en Venezuela. Y a la gente de la frontera, la gente colombiana que vive en una frontera viva, que se alimenta precisamente de la vida en la frontera, del ir y venir, de las familias, de las mercancías, de los trabajos. Eso es una frontera viva. Todos esos colombianos están sufriendo el rigor de esta situación que aprovechan cada uno en su momento, Maduro y Santos. Presidente, esto es una injusticia con los colombianos. ¿No le parece que esto hay que denunciarlo una y otra vez?
Todos los días, doctor Fernando. Ahora lo vamos a denunciar en Sogamoso, en Duitama, en Tunja, en un recorrido que tengo en el día de hoy en Boyacá, territorio de la patria al cual me estoy desplazando. Esto lo tenemos que denunciar todos los días, doctor Fernando. Una situación muy difícil en la que ha puesto Santos a Colombia por ponerse, por intereses de no perturbar a la FARC, por ponerse en las manos durante 5 años de unos gobiernos tiránicos que lo que quieren es que la democracia colombiana también sucumba, como ellos han hecho sucumbir las democracias de sus países.
Señor presidente, por respeto más que a su tiempo, a su laringe, y ahora cuando se apresta a ir a no sé cuántas manifestaciones en una actitud que lo honra siempre, pero que nos preocupa a nosotros, porque usted por amor a la patria se excede tantas veces y compromete su salud, que es fundamental para todos los que somos sus seguidores en Colombia y para todo el país. Por respeto a esa circunstancia, presidente, nos vamos a despedir deseándole el más grande de los éxitos allá en esas ciudades de la inolvidable Boyacá, tantas veces olvidada, donde se hizo la gesta de nuestra independencia, donde nació nuestra libertad, y los colombianos lo olvidamos tantas veces, tanto que usted se va a encontrar en el camino que los problemas que usted no alcanzó a solucionar siguen vivos, y por el puente de Boyacá no hay paso, y aquí por Tocancipá y Gachancipá tampoco hay doble calzada, porque este gobierno en 5 años no ha sido capaz de arreglar eso. Pero a la gente de Boyacá hay que darle nuestra solidaridad, nuestro aprecio y nuestra voz de gratitud por todo lo que ha sido Boyacá por Colombia a lo largo de la historia, y de nuestra admiración por la bravura con que nos dieron la independencia y con que hoy son soportes de la libertad democrática. Presidente Álvaro Uribe, esto se ha desbordado en oyentes, en interacciones, todo el mundo pendiente de usted porque buscaba claridad respecto a sus puntos de vista, porque nos quieren confundir, y nos quieren confundir con noticias a medias. No hay peor mentira que la verdad a medias, y con estas presentaciones acomodaticias de su actuación en los últimos días. Presidente Uribe, muchos éxitos en Boyacá. No los éxitos que usted necesite, sino los éxitos que Colombia reclama. Y hasta muy pronto, señor presidente, y gracias por acompañarnos tantas veces en este programa que me espera seguirlo contando como la luz, como el faro, como la voz que ilumina los caminos de Colombia. Presidente, muchísimas gracias.
Permítame una ñapita, doctor Fernando, en este programa.
Todo lo que quiera, presidente.
Es esto, hombre, mire. El tema de corrupción electoral hoy no es aislada, se ha generalizado. Este gobierno es responsable de una institucionalización de la corrupción. Por ejemplo, a los departamentos que les quitaron la regalía, se las devuelven para compra de votos a través de parlamentarios, alcaldes, gobernadores. Hay ya departamentos donde hablan de 50 mil millones del costo de una campaña. ¿De dónde están sacando esa plata? Esa plata la están sacando de los contratos del Estado. Es muy buena una investigación. Yo ya tengo varios sitios donde el promedio de proponentes en el último año en licitaciones ha sido 1.3, y muchas licitaciones solamente con un proponente. Enseguida voy a publicar una foto del Cesar donde están comprando votos en la ciudad de Valledupar con transformadores de Electrocaribe. Y ya ayer en Río Negro, Antioquia, anunciaban que le pongan cuidado a un camión que por motivo de elecciones va a repartir 2.000 vajillas. Y estoy pidiendo a los compañeros del Cesar que me digan quiénes son, con nombre propio, los líderes políticos del Cesar que recientemente han sido comprados por la gobernación del Cesar. Y esto hay que denunciarlo con toda claridad, doctor Fernando. Mire, eso es otra cosa que ha llegado, que uno antes decía, bueno, si será verdad, no será verdad. Mire, eso se ha generalizado de una manera totalmente destructiva de la democracia colombiana. ¡Qué peligro! Muchas gracias, doctor Fernando, y buen día.
Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia de ayer, de hoy, de siempre, con nosotros en la hora de la verdad. Queríamos claridad, la tuvimos. Necesitábamos claridad, se nos satisfizo esa necesidad. Uribe no se ha movido un milímetro de sus puntos de vista. Santos trata de parecerse a Uribe solamente por razones de estrategia política, por motivo de las encuestas y para tratar de darle seriedad a un proceso que es un proceso dictatorial y que implica, como lo dijo el presidente Uribe, un golpe de Estado contra el pueblo colombiano. Y el presidente Uribe y el Centro Democrático están listos para acudir a las bases populares si Uribe persiste en esta idea de dar un golpe de Estado para traer criminales al Congreso, para que queden impunes y para bendecirle sus negocios malditos que están destrozando la República. Su negocio del narcotráfico, su negocio de la explotación indebida del oro en los ríos de Colombia, su negocio del contrabando de combustibles y otros bienes de Venezuela, de esos que importa Venezuela con dólar a 6 bolívares y que luego venden en la frontera con dólar a 700 bolívares. El presidente Álvaro Uribe Vélez estaba con nosotros y gracias a nuestros lectores que han invadido nuestras cuentas y que han tenido la satisfacción de escuchar una entrevista histórica de Álvaro Uribe Vélez haciendo claridad sobre su punto de vista frente a lo que llama Santos las negociaciones de paz y su punto de vista sobre la política internacional, que es una política de apaciguamiento que nos está costando la vida del país. Álvaro Uribe Vélez estaba con nosotros en la hora de la verdad.